Este sermón ha sido titulado Divorcio y Recasamiento número 3, el cual fue dado por el ministro Fred Coulter de la Iglesia de Dios Cristiana y Bíblica, el día junio 3 del año 2000. Todas las escrituras han sido traducidas de The Holy Bible in its original order, la Santa Biblia en su orden original, segunda edición. Me llegó una carta de que me entregó Jim, donde hay algunas preguntas que se hacen basado en algunos comentarios que yo hice. Así que vayamos al libro de Juan. Vayamos a Juan 4 para comenzar. Juan 4, verso 16. Y aquí estamos viendo la historia de la mujer en la noria. Jesús le dijo, ve, llama a tu esposo y vuelve aquí. Y la mujer respondió y dijo, yo no tengo un esposo. Jesús le dijo, has hablado bien al decir, yo no tengo un esposo, porque has tenido 5 esposos, así que aparentemente esta mujer había vivido con 5 hombres hasta ese entonces. Y aquel a quien tienes ahora no es tu esposo. Esto has hablado verdaderamente, así que estaba viviendo con alguien nada más. Y suena bastante similar a como es hoy en día. Así que yo hice el comentario de que incluso Cristo demandaba de la gente que no estaba convertida un cierto estándar de matrimonio. Pero regresemos un poco y primero tenemos que definir que aunque tenemos aquí esta información, no tenemos todos los hechos. Y de hecho no tenemos ninguno de los hechos, más que lo que se dice aquí. Pero al hablar con ella, entendamos que ellos adoraban en el monte Gerizim. Y si ustedes recuerdan cómo comenzó esto, lo explico en el libro de la Pascua, y es que un grupo de sacerdotes no quería despedir a sus mujeres que eran matrimonios interraciales. Y esto durante los días de Esdras y Nehemías. Y entonces ellos subieron y construyeron un templo en Samaria. Y ellos se llevaron la ley de Moisés. Simplemente se llevaron los primeros 5 libros. No se llevaron a los profetas porque los profetas y David hablan acerca de Jerusalén y que Jerusalén es el nombre en donde Dios puso su nombre. Es la ciudad, perdón, en donde Dios puso su nombre, Jerusalén. Entonces, ellos tenían los primeros 5 libros de Moisés y había divorcios y había recasamientos, pero aquí vemos que esta mujer no estaba realmente casada, no se había vuelto a casar con el hombre con el que estaba. Y aunque no tenemos toda la información, sabemos que bajo el Antiguo Testamento tú podías repudiar a tu esposa si tenía alguna impureza. Y número 2, podías repudiar a tu esposa si ella había tenido relaciones sexuales antes del matrimonio y no te lo había dicho, que no era de tu conocimiento. Pero si la relación sexual se daba entre 2 personas antes de que se casaran y después se casaban, entonces ya no se podían divorciar. No había lugar para separación. Así que cualquiera que haya sido la circunstancia en este caso, yo quiero aventurarme a decir que probablemente esta mujer fue sorprendida teniendo relaciones sexuales con su primer esposo y entonces se tuvo que casar. Y por lo tanto, de acuerdo a las escrituras, ese matrimonio era válido bajo la ley de Moisés y no se podía divorciar. Así que los que vinieron después no fueron matrimonios, estaba viviendo en adulterio. Hoy en día estamos viviendo en Sodoma y Egipto, como se le llama en la Biblia, Y vayamos ahora a Mateo 12 y veamos cómo Dios le llamó a esta generación. Porque Dios tiene ciertos estándares para el mundo en general. Y Dios demanda que las personas se guarden esos estándares, ya sea que sean convertidos o no. Entonces vayamos a Mateo 12, verso 38. Entonces algunos de los escribas y fariseos respondieron diciendo: Maestro, deseamos ver una señal de ti. Y él respondió y les dijo: Una generación maligna y adúltera busca una señal, pero ninguna señal será dada a esto, excepto la señal del Jonás el profeta. Ahora, ¿por qué les dijo una generación maligna y adúltera? Porque se casaban y se divorciaban y se volvían a casar. Y hacían esto muchas veces. Ahora, vayamos a Mateo 5, porque allí Cristo clarifica la base para que exista un divorcio. Pero también entendamos algo, que todos los casos de divorcio se tienen que tratar de una forma individual, porque las circunstancias nunca van a ser las mismas entre un matrimonio y otro. Así que lo que la Biblia nos da son ciertos lineamientos por los que nos tenemos que guiar, pero tenemos que evaluar cada caso en lo individual, porque las circunstancias de las parejas son diferentes. Y además, un divorcio es una situación bastante problemática porque afecta a todos los miembros de la familia, sobre todo a los niños. Mateo 5:31. También fue dicho en tiempos antiguos: cualquiera que se divorcie de su esposa, dele a ella un escrito de divorcio. Esto no necesariamente significa que era exclusivo del Antiguo Testamento, porque aquí dice en tiempos antiguos. Entonces, había una carta de divorcio que se podía entregar a la esposa bajo ciertas circunstancias. Así que aquí está hablando en general, ya que en ese entonces había gente como ahora que se divorciaban por cualquier razón. Que quemó las tortillas la señora, divórciate. No hace lo que le dices exactamente como a ti te gusta, divórciate. Incluso yo tuve un caso muy peculiar en donde después de 5 años de estar casados, la pareja, el matrimonio nunca fue consumado. Eso no es un matrimonio. Un matrimonio tiene que volverse una sola carne, como lo veremos en un momento más adelante. Y ser una sola carne es algo muy importante. Les dice Cristo en el verso 32, pero yo les digo, cualquiera que se divorcie de su esposa, excepto por causa de inmoralidad sexual, y esto en el griego, como ya lo sabemos, es porneia, y inmoralidad sexual son muchas cosas. Aquí está hablando de inmoralidad sexual de cualquier tipo, puede ser homosexualidad, bestialidad, de cualquier tipo. Le hace a ella cometer adulterio. Y cualquiera que se case con ella, quien ha sido divorciada, está cometiendo adulterio. Entonces, este es el estándar que se nos da en el Nuevo Testamento. Ahora regresemos a Mateo 19. Mateo 19. Y veamos lo que dijo Jesús respecto al divorcio y al recasamiento. Verso 3. Entonces los fariseos llegaron a él y lo tentaron, diciéndole: ¿Es lícito para un hombre divorciarse de su esposa por cualquier causa? Por cualquier causa. Pero él le respondió diciendo: ¿No han leído que quien los hizo desde el principio los hizo varón y hembra? Y dijo: Por esta causa un hombre dejará a su padre y a su madre y estará unido a su esposa y los dos llegarán a ser una sola carne. Ese es el propósito del matrimonio, ser una carne. Así entonces ya no son dos, sino una carne. Por tanto, lo que Dios ha unido, ningún hombre lo separe. Lo que significa que solamente Dios nos puede dar las bases para un divorcio apropiado. Y una de las causas por las que Dios desata un matrimonio es cuando hay inmoralidad sexual una vez que ya estás casado. Verso 7. Ellos le dijeron, ¿por qué entonces ordenó Moisés darle un certificado de divorcio y repudiarla? Él les dijo, por la dureza de sus corazones, Moisés les permitió divorciarse de sus esposas, pero desde el principio no era así. Y yo les digo, cualquiera que se divorcie de su esposa, excepto que sea por inmoralidad sexual y se case con otra, esto es porneia, está cometiendo adulterio, y el que se casa con la que ha sido divorciada está cometiendo adulterio. Entonces, vayamos a 1 de Corintios 6, porque yo tuve un caso muy extraño de divorcio y recasamiento con el cual tuve que lidiar, y la situación extraña era esta. El esposo salía y cometía adulterio, y su esposa se enteraba, y ella siempre lo recibía de regreso a casa. Y esto pasó por años y años y años y años. Y a ella se le dijo, tú te puedes divorciar de él. Pero ella dijo, no, porque él pecaba y yo lo aceptaba de regreso cada vez que pecaba. Entonces, yo siento que estoy atada porque entendí las circunstancias y las acepté con esperanza de que él cambiara. Pero si ella, la primera vez que se enteró de que él estaba cometiendo adulterio, y que él se hubiera arrepentido verdaderamente, y ella hubiera aceptado ese arrepentimiento con la promesa de que no volvería a suceder jamás, ¿qué tal si pasa otra vez? Y si pasa otra vez, entonces el esposo o la esposa tienen el derecho de divorciarse por esta causa, por la inmoralidad sexual. Pero ¿qué pasa si los perdonas y vuelve a pasar y los perdonas y vuelve a pasar y los perdonas y vuelve a pasar? Vayamos a 1 Corintios 6, 15. ¿No saben que sus cuerpos son miembros de Cristo? ¿Tomaré entonces los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? En otras palabras, está hablando espiritualmente respecto a las falsas doctrinas de Babilonia la Grande. Porque había falsas doctrinas que se estaban enseñando en la iglesia por ciertos falsos ministros. Entonces dice Pablo, ¿tomaré entonces los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ninguna manera. La imposibilidad de que esto suceda, eso es lo que dice en el griego. Verso 16. ¿Qué? ¿No saben que aquel hombre que se une a una ramera es un cuerpo? Porque él dice, ambos serán una carne. Entonces, en este caso, si un hombre se casa con una prostituta, o una mujer se casa con alguien que le gusta frecuentar a las prostitutas, en este caso no hay divorcio. No hay divorcio. Porque ellos se casan sabiendo esto y lo aceptan. Y como ejemplo, vean al ministro que nosotros sabemos quién es, que tiene esta forma de vida y su esposa siempre lo ha recibido de vuelta, siempre lo ha perdonado. Así que este tipo de situación puede existir. Así que, aunque haya infidelidad sexual o inmoralidad sexual, si la persona que ha sido ofendida lo acepta una y otra y otra y otra vez, están atados y tienen un matrimonio miserable, pero están atados, no se pueden divorciar. Continuamos aquí en el capítulo 7 porque habla de otros dos casos que son importantes. Verso 1. Ahora, concerniente a las cosas que me escribieron diciendo, ¿es bueno para un hombre no tocar a una mujer? Y esta es una doctrina gnóstica realmente de lo que está hablando Pablo aquí. Porque se hablaba de Nicolás, un diácono que tenía una esposa muy, muy, muy bella. Y él, para mostrar que estaba venciendo el pecado, se dice que él dijo, cualquier hombre puede tomar a mi esposa y tenerla y no me va a afectar. Para que él estuviera sobre el pecado, ¿verdad? Entonces, la gente decía, es bueno para un hombre no tocar a una mujer, ¿verdad? Así que esta era una doctrina gnóstica, según esto, para evitar la fornicación. Pero dice Pablo, yo digo esto, más bien para evitar inmoralidad sexual, que cada hombre tenga su propia esposa y que cada mujer tenga su propio marido. Que el marido cumpla sus deberes conyugales a su esposa y de la misma manera también la esposa a su marido. Suena lógico, ¿verdad? Porque si no hubiera relaciones sexuales en un matrimonio, aunque yo conozco un caso en el que esto sucede, y si el matrimonio nunca fue consumado, entonces nunca fue un matrimonio. Y en este caso, entonces el matrimonio tiene que ser anulado, o si no, el divorcio se encargaría de eso. Verso 4, la esposa no tiene poder sobre su propio cuerpo, sino el marido. Esto quiere decir exusios, que es autoridad. Y de la misma manera, tampoco el marido tiene poder sobre su propio cuerpo, sino la esposa. No se priven el uno al otro de sus deberes conyugales. Es decir, no se priven el uno al otro de sus obligaciones sexuales, excepto que sea por consentimiento por un tiempo, para que puedan entregarse al ayuno y oración y vuelvan a unirse de nuevo para que Satanás no los tiente a través de su falta de autocontrol. Verso 6. Ahora digo esto como permiso y no como orden. Pero vayamos a 1 Corintios 14 y luego regresaremos aquí a 1 Corintios 7. 1 Corintios 14, verso 36. Pablo dice, ¿qué? ¿Se originó con ustedes la palabra de Dios? ¿O vino únicamente a ustedes y a nadie más? Porque había gente que estaba viendo visiones y tenía revelaciones y este tipo de cosas. Si cualquiera piensa de sí mismo que es un profeta o espiritual, es decir, muy, muy devoto. Y déjenme decirles que ser espiritual, aparte de tener el Espíritu de Dios, es decir, sin tener el Espíritu de Dios, el ser espiritual solamente puede significar dos cosas. Que estás desarrollando el espíritu humano, bajo tu propia prudencia, por así decirlo, o te estás entregando a demonismo o a otro tipo de influencias espirituales. Y en ese caso, cuando tienes tu propia espiritualidad, eventualmente te vas a involucrar con demonios. Y les dice Pablo, reconozca que las cosas que les escribo son mandamientos del Señor. Así que este permiso que da Pablo se convierte en un mandamiento del Señor. Ok, vayamos de regreso a 1 Corintios 7, verso 7. Por cuanto deseo que todos los hombres fueran aún como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno es de esta manera y otro es de aquella. Entonces está diciendo que por el llamamiento de Dios, él se rehusó a tomar una esposa. Y Pablo tenía autocontrol sobre su deseo sexual. Ahora, imagínense, mujeres, que ustedes fueran la esposa del apóstol Pablo. ¿Cómo se hubieran sentido? Que estuviera por meses viajando y ustedes sin saber dónde está ni qué está haciendo, y tal vez les mandaría una carta una o dos veces al año, y de repente llega y se aparece en la puerta y está todo sangrado y casi muerto porque lo apedrearon, o está todo harapiento porque tuvo un naufragio. ¿Se pueden imaginar como mujeres ser la esposa del apóstol Pablo? No hubieran podido aguantar estar casadas con Pablo, realmente. Y la razón por la que Pablo dice esto es que si hubiera hombres como él, que pudieran estar como él estaba, estos hombres le podrían ayudar para predicar el evangelio de la forma en la que él lo hizo, y con ese tipo de entrega y de dedicación. Entonces a los solteros y a las viudas les digo que es bueno para ellos si pueden permanecer incluso como yo soy. Pero vamos a ver que esto es por la angustia presente en ese tiempo. Porque cuando escribió Pablo parecía que Cristo iba a regresar muy pronto. Tenían hambrunas, tenían guerras, bastantes desastres. Así que Pablo les decía, no se casen si se van a casar y después van a tener que ir a una guerra, o se van a casar y se van a morir de hambre, o no van a tener empleo. Verso 9. Pero si ellos no tienen autocontrol, déjenlos casarse, por cuanto es mejor casarse que arder con deseo sexual. Así que aquí la persona tiene que tomar una decisión personal. Y a aquellos que son casados doy este encargo, aún así no yo, sino el Señor. La esposa no se separe de su esposo. Y aquí Pablo está hablando a gente de la iglesia. Y tratar con gente de la iglesia es muy diferente a dirigirnos a la gente que está en el mundo. Es completamente diferente. Ahora déjenme decirles de un caso que hubo de un hombre y una mujer que estuvieron casados de 8 a 10 años. Ambos fueron al colegio Ambassador. Y en este caso el divorcio se dio porque ella se divorció de él porque él no era muy buen proveedor para la familia. Y en este caso estuvieron casados de 8 a 10 años y tuvieron 4 hijos. 4 hijos en el matrimonio. Y finalmente ella lo divorció. Y en el tiempo en que ella se divorció, hubo un cambio en la doctrina en la Iglesia de Dios Universal respecto al entendimiento de divorcio y recasamiento. Entonces lo que ella hizo es que buscó hasta que encontró un ministro que aceptó divorciarla. Pero en la ceremonia del matrimonio hay esto, que te casas de por vida hasta que te mueras, por bien o por mal, en pobreza o en riqueza, en salud o en enfermedad, hasta que la muerte los separe. Así que vivir en circunstancias que son cercanas a la pobreza no es base para el divorcio. Así que hubo adulterio en ese matrimonio o inmoralidad sexual, no. Simplemente el hombre no era un buen proveedor. Y entonces, años después, este hombre ahora es un buen proveedor, gana bien, y él quiso regresar 2 veces con ella, pero ella se negó. Y si quiere ser, y si se quiere reconciliar la pareja, no te puedes negar. Pero terminemos aquí. La esposa no se separe de su esposo, pero si se separa, permanezca sin casarse o reconcíliese con su esposo. Así que a Dios le interesa la reconciliación, aunque a veces es muy difícil porque ambos tienen que reconocer sus faltas. Aquí, recuerden, estamos hablando de los que están en la iglesia. ¿Y esto está basado en qué? Está basado en el perdón. Y si no perdonas, Dios tampoco te va a perdonar tus pecados. Aquí estamos hablando de la iglesia, entonces. Ahora, para el resto, yo, no el Señor, digo esto. Si cualquier hermano tiene una esposa incrédula y ella consiente en vivir con él, no se divorcie de ella. Y esto era un argumento que se usaba mucho en la iglesia de Dios Universal, porque llegaba el miembro de la iglesia y decía, es que estoy casado con una persona que no cree. Es una incrédula. Y en el caso sobre el cual hablamos la última vez, donde la pareja estuvo casada 34 años, el esposo estaba en la iglesia de Dios por muchos años, ella era una bautista y como yo le dije a este hombre, le dije, ella consiente en vivir contigo y acepta tu religión, lo que tú crees, y acepta tus creencias. Así que si ella está de acuerdo en vivir contigo, no la puedes divorciar. Claro, vas a tener discusiones, pero discusiones no son base para un divorcio. Todos los matrimonios tienen dificultades y tienen argumentos, tienen pleitos. Y al aconsejarle a las personas cómo mejorar su matrimonio, yo siempre hablo del amor de Dios. Porque cuando te enfocas en amar a Dios y amar a tu pareja, entonces las dificultades y las diferencias se reducen y ya no tienes tantos pleitos ni tantas discusiones. Porque realmente una discusión no es base para un divorcio. Si tienes un matrimonio miserable y no quieres trabajar para mejorarlo, te tienes que aguantar. Es lo que dice la Biblia. Ahora, lo que estaba pasando en la iglesia de Dios Universal es que el creyente estaba divorciándose del no creyente. El creyente era el que estaba iniciando el divorcio. En lugar de que el incrédulo se fuera, estaba pasando lo contrario. Así que ¿cuántos divorcios se hicieron que no eran correctos? Y eso es responsabilidad del ministerio. Y ellos van a tener que rendir cuentas a Dios. Porque, y si una mujer creyente tiene un esposo incrédulo, verso 13, y él consiente en vivir con ella, no se divorcie de él. Porque el esposo incrédulo es santificado en la esposa creyente, y la esposa incrédula es santificada en el esposo creyente. De otra forma, sus hijos serían impuros, pero ahora son santos. Pero si el esposo o esposa incrédula se separa, y fíjense bien, está hablando de que el incrédulo se separa. ¿Y cuánta gente fue con el ministro y le dijo, mi esposo o mi esposa no creen, divórciame? Ellos estaban violando las escrituras. Y los ministros que los permitieron hacer eso, los aconsejaron mal, y esas personas están viviendo en pecado. Y esto sucedió en la iglesia de Dios Universal. Si el incrédulo se separa, sepárese. Es decir, que el incrédulo tiene que tomar la iniciativa y tiene que decir, ¿sabes qué? Ya me harté de tu iglesia y de tus fiestas y ya no te aguanto y adiós, me voy. El hermano o hermana creyente no está sometido en esclavitud en tales casos. Porque Dios nos ha llamado a paz. Esto nos da un entendimiento acerca de los matrimonios antes de entrar a la iglesia o al estar entrando a la iglesia. Si estás entrando a la iglesia y tu esposo o esposa no creen y ellos se van, entonces no estás atado. Pero ¿qué pasa si te divorcias y te volviste a casar antes de entrar a la iglesia? Bueno, eso está enterrado en la tumba del bautismo y es un pecado que puede ser perdonado y que es perdonado al bautizarse. Y es por eso que aquí le está hablando a la iglesia. Y en la iglesia las cosas se tienen que llevar a cabo apropiadamente, de acuerdo a la palabra de Dios. Así que si alguien se divorció antes de entrar a la iglesia y luego entra a la iglesia y se casa dentro de ella, entonces entra en esa categoría. Fue un pecado que es cubierto por la sangre de Jesucristo porque fue hecho cuando no sabías. Pero cuando ya entiendes y ya no eres ignorante, es algo completamente diferente. Es algo completamente diferente. Verso 16. Pero ¿cómo sabes, oh esposa, si salvarás a tu esposo? ¿O cómo sabes, oh esposo, si salvarás a tu esposa? Y he visto que esto sucede también. Aunque esto faltaba mucho en la Iglesia de Dios Universal. Porque había tanta carnalidad y tantos pleitos que en la iglesia que era muy difícil a veces que la gente, el cónyuge entrara. Y en muchos casos el cónyuge se alejaba aún más al ver cómo era la iglesia. Ahora, ¿qué pasa si tú estás viendo la escritura y maliciosamente dices, aquí dice que el incrédulo se tiene que ir? Así que, como yo me quiero divorciar, le voy a hacer la vida imposible a mi cónyuge para que se vaya y entonces yo no estoy atado. Entonces voy a tratarla bien mal o a tratarlo bien mal. Y una vez que tu cónyuge ya se fue porque no aguantó de lo mal que lo trataste o la trataste, entonces dices, ya, soy libre, ya no estoy atado. No me gustaría que ustedes se encontraran con Dios en esta condición, porque ustedes están torciendo las escrituras, en este caso estarían torciendo las escrituras para su propia conveniencia. Y Dios conoce el corazón. Ahora, hubo otro caso, cuando primero se sucedieron los cambios en divorcio y recasamiento. Y en este caso, este matrimonio entraron a la iglesia juntos. Antes de que entraran a la iglesia habían tenido sus problemas, se habían hablado de tal vez divorciarse y esas cosas, pero entraron juntos a la iglesia, estudiaron la Biblia, y 9 años después, este hombre llega y me dice, ¿sabías tú que yo estaba pensando divorciarme de mi esposa antes de que me bautizara? Y yo le dije, no sabía, pero no hace ninguna diferencia. Y él me dice, ¿por qué? Porque fuiste bautizado y fuiste perdonado, y se perdonaron el uno al otro, así que tu matrimonio está atado. ¿Y qué hizo él? Fue y buscó hasta que encontró un ministro que lo divorció. Ahora, la esposa se mantuvo sola, se mantuvo fiel en la iglesia, crió a sus hijos, se mantuvo fiel. ¿Y qué hizo él después de que se divorció? Se volvió un vividor andando con prostitutas. Destruyó completamente su familia por su egoísmo. Y esto es torcer las escrituras para su propia conveniencia. Ahora, basados en lo que este hombre fue e hizo después de divorciarse, podríamos decir que esta mujer ya no estaba atada por los frutos que este hombre dio después de separarse de ella, después de divorciarse. Y en este caso vemos que ella se mantuvo fiel, mientras que él agregó pecado sobre pecado sobre pecado. Y aquí estamos hablando de inmoralidad sexual. Así que la gente que busca un ministro para que les dé lo que ellos quieren, y el ministro les da lo que ellos quieren, ese ministro está causando que la persona cometa pecado. Y ambos son culpables. El individuo por buscar al ministro para que tuerza las escrituras, y el ministro por dar un mal consejo. Y nadie puede venir conmigo y decirme, es que el ministro dijo. Aunque el ministro diga, si no está basado en la palabra de Dios, no vale. Tienes dos pecados, el pecado de la persona que busca al ministro y el pecado del ministro. Así que esto se vuelve una situación muy delicada, porque debemos de tomar decisiones acerca de atar y desatar, con respecto al ministerio estoy hablando, Mateo 16, ¿y qué atamos o desatamos? Lo hacemos basado en las circunstancias de la gente y en la palabra de Dios. No lo hacemos para que sea conveniente para alguien. Y por eso es que al bautizarse, el divorcio es un pecado que se perdona. Igual que el asesinato o el robo o la mentira o cualquier otro pecado. Pero no puedes, una vez que has sido bautizado, vivir como el mundo lo hace. No puedes seguir viviendo en pecado. Y ustedes muéstrenme una pareja que nunca ha tenido discusión y que nunca ha tenido algún problema o varios problemas. No existe. Yo me incluyo. Siempre vamos a tener algún tipo de discusiones o pleitos porque todavía somos seres humanos, somos carnales. Y siempre recuerden esto cuando tengan alguna discusión matrimonial. La Biblia dice que no dejen que el sol se ponga sobre vuestro enojo. Así que tiene que haber perdón. Y no puedes quedarte con resentimientos. Ni tampoco piensas que vas a reformar a la otra persona. Tú no puedes hacer eso. Lo que puedes hacer es por medio del ejemplo y de amor, la persona se puede reformar a sí misma. ¿Cómo puedes decirle a tu cónyuge que no se enoje cuando tú mismo te enojas muy fácil, te enojas todo el tiempo? ¿O cómo puedes esperar que tu esposo no se enoje contigo como mujer, cuando siempre te estás quejando y quejando y quejando y quejando? No funciona. O cuando estás buscando por cualquier falta para que entonces tú le puedas reclamar y entonces tú tienes más faltas de que acusar a tu pareja y entonces nunca terminas con la discusión. Tiene que haber perdón y tiene que haber un borrón y cuenta nueva después de cada discusión. No puedes quedarte con resentimientos. Es malísimo para el matrimonio. Vayamos ahora a al verso 25 de 1 de Corintios 7. Ahora, concerniente a las vírgenes, no tengo orden alguna del Señor, pero doy mi opinión como alguien que ha recibido misericordia del Señor para ser fiel. Por lo tanto, creo que esta opinión es buena debido a la angustia presente, que es bueno para un hombre permanecer como está. Aquí, todo esto que dice está hablando debido a la angustia presente. Y aquí Pablo está hablando de una situación, si lo pudiéramos comparar con algo moderno, como lo que estaba sucediendo en Kosovo, que había guerra, estaba la gente viviendo en campos de concentración, en campos de, perdón, de refugiados, había hambre, todo ese tipo de cosas. Y bajo esas circunstancias sería estúpido decir, ¿sabes qué? Hay que casarnos y hay que irnos de luna de miel. No, aquí está hablando Pablo acerca de la angustia presente. Pero una vez que las circunstancias cambian y que ya no hay angustia, las cosas son diferentes. Dice verso 28, sin embargo, si te has casado, no has pecado. Y si una virgen se ha casado, no ha pecado. Así que aquí vemos que un matrimonio solamente puede ser desatado acorde con la Biblia y con las palabras de Jesús. ¿Y qué es lo que desata un matrimonio? La muerte es una, el adulterio, la fornicación, homosexualidad. Esas son las cosas que desatan un matrimonio. Entonces dice Pablo en el verso 27, ¿has estado atado a una esposa? No busques desatarte. ¿Te has desatado de alguna esposa? No busques esposa. Sin embargo, si te has casado, no has pecado. Así que, si te has desatado, está bien casarte. ¿Verdad? Aunque bajo estas circunstancias de las que habla Pablo, no hubiera sido la situación ideal. Hubieras tenido bastante angustia, muchos problemas. Pero si te casas, no hay problema. No has pecado. Imagínense, ¿qué pasa si hay guerra? Se casan, se van a la luna de miel e inmediatamente el esposo se va a la guerra y muere. Y entonces queda una mujer embarazada o con un niño pequeño. ¿Ella es libre de casarse? Sí. Pero, y dice, ¿y si una virgen se ha casado no ha pecado? Y déjenme decirles algo, en mi viaje cuando fui al este, encontré en la cima de un cerro lo que parecía una iglesia católica. Y dije, voy a subir a ver qué hay allá arriba, tal vez sea una iglesia. Y lo que encontré fue que era un convento. Era un convento. El prostíbulo de los católicos. Es lo que es. Y creo que nosotros vamos a ayudar a resolver el problema del cabello corto. Porque cuando una candidata a ser monja acepta el llamamiento, ella se compromete con Cristo y se rapan la cabeza. ¿Pero qué dice Pablo acerca de los que se rapan la cabeza? Que es una vergüenza, ¿verdad? Bueno, después de que pasan por todo lo que y tienen que pasar y califican para ser monjas, ellas tienen que tener el cabello corto por el resto de sus vidas. Por lo tanto, yo les digo a todas las mujeres que tienen el cabello corto, piensa, a lo mejor te estás uniendo al los rangos de las monjas sin saberlo, por tener el cabello corto. Pero en mi viaje al este, era casi algo universal de que las mujeres tenían el cabello corto y andaban para allá y para acá comportándose como hombres. Y fue algo que yo no podía creer. Así que empecé a contar y el 80% de las mujeres que vi tenían el cabello corto. Como los hombres, el 80%. Y si se fijan, ahora El 80% de los de hablando de los de los estilistas son homosexuales y ellos quieren degradar a las mujeres. Y una de las formas en la que lo hacen es arruinando su cabello. Pero lo bueno de todo esto es que el cabello vuelve a crecer, ¿verdad? Pero el cabello largo en una mujer demuestra que ella está bajo la autoridad de su marido, ¿verdad? Y yo también he visto que esa cosa tan simple a veces cambia la actitud de las mujeres. Y también vi muchos hippies de más o menos de 30 y tantos años con el pelo largo en mi viaje. Bastantes. Pero volvamos al tema del que estamos hablando. Y continuemos. Si te has casado no has pecado, y la virgen que se ha casado no ha pecado. Aunque los que se casen tendrán angustia en la carne, pero deseo ser indulgente con ustedes. Es decir, va a ser muy difícil físicamente. Ahora esto digo, hermanos, el tiempo se está acercando. Por el tiempo que quede, que aquellos que tienen esposas sean como si no tuvieran esposas. Es decir, que se queden solteros y estén cerca de Dios. Y aquellos que lloran como si no lloraran, y aquellos que se regocijan como si no se regocijaran, y aquellos que compran como si no poseyeran, y aquellos que usan este mundo como si no lo usaran como suyo, porque este mundo en su forma actual está pereciendo. Ahora deseo que estén sin ansiedad. El hombre que no está casado se preocupa por las cosas del Señor, de cómo puede complacer al Señor. Esto es, a menos que su mente esté en constante turbulencia por no poder controlar sus deseos sexuales y estar pensando en eso todo el tiempo. Verso 33. Pero el que está casado tiene preocupación por las cosas de este mundo, de cómo puede complacer a su esposa. Así que ahora pasemos a la siguiente pista para continuar con el sermón.